nuestras chorradas tecnológicas.
¡Hola de nuevo! Bienvenidos, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Estamos en otro programa más de Tecnoticias Today. Buenas, señor Tanen.
Muy buenas tardes, creo que me toca esta semana. Bienvenidos una vez más a este magazine en el que hablamos de cosas que nos vienen en gana, que normalmente tienen que ver con la tecnología y otras políticas y cosas de sociedad.
Hacemos un poco lo que nos cuadra.
El de la semana pasada estaba mejor la presentación, ¿eh? A ver para la semana que viene qué pasa.
Sí, bueno, semana ya, programa número 7, octava semana de confinamiento. Ya la gente puede salir a las calles, por fin.
Y permíteme que te pregunte, ¿cómo lo llevas?
Lo llevo que no es poco. Ya por fin pude pisar suelo y andar un poco esquivando a la gente con mi metro, comprobando que estaban a la distancia que tocaba. No sé si a 1,5 metros, 2 metros, todavía eso no lo han dejado claro. Y claro, a la gente también hay una cosa que llama la atención, que es que les molesta que les dé con el metro, ¿sabes? Yo me apartaba a la gente así dándoles con la puntilla del metro y la gente mirándome mal. No sé qué hay que hacer entonces.
No sé, gente rara ahí por tu ciudad. Yo, la siendo sincero, no salí porque vi por la mañana A ver, por la mañana, te voy a mentir, no vi nada. O sea, me levanté y miré un poco por la ventana y dije, mierda, me ha pasado la hora ya. Y luego por la noche vi la calle llena de gente y dije, pues me voy a esperar un par de días más a que esto se relaje, porque han salido a correr hasta el tato. O sea, están los jubilados de mi calle todos con la cinta de correr.
Ahora todo el mundo es deportista, sea cual sea el deporte. La gente postureando, vistiendo sus galas de fluorescentes deportivas para ir por la calle andando normal y haciendo esos corrillos tan comentados que han salido en redes sociales. Pero bueno, por lo que parece, la gente por ahora se está comportando, dentro de lo que cabe, con los tontos de siempre, pero la gente se comporta. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con nuestras noticias de política, economía, sociedad y COVID.
Bueno, pues hoy no vamos a hacer muchas referencias al COVID ni al recuento, porque más o menos ya lo sabemos todos. La perspectiva esta semana es mala ya con perspectiva regular. Parece que vamos mejorando y por eso nos dejan salir de casa unas horas, organizados en turnos y todo esto. Sacaron esto de los turnos, que fue muy gracioso porque yo creo que la gente al principio no lo entendía. Tuvieron que hacer esquemas y todo, porque era en plan, si estás soltero, eres joven, no sé qué, hasta tanta edad por la mañana, si tienes hijos por la tarde, pero si vas a comprar no te los lleves, porque, en fin, un cristo. Pero bueno, a nosotros, en principio, la mayor parte, el mayor segmento de la población, pues entra por la mañana a y luego por la noche. Y bueno, yo creo que con esto no hay mucho más que comentar. ¿Algo más que añadir por aquí, señor Tronicus?
No, solo que las imágenes, bueno, se han repetido un poco, viralizado las imágenes de las calles llenas de gente, cosa que era previsible, y hasta dentro de una semana o dos no sabremos si esto ha tenido un efecto malo o un efecto bueno.
Es que ya da hasta vergüenza comentarlo, ¿no? La Barceloneta llena de gente otra vez. Pero la Barceloneta parecía un día normal hoy. O sea, veías la gente sentada en los bancos, gente intentando correr que no daba con toda la gente que había piñada, chocando entre ellos, y decías, pues bueno, pues... pues nada.
Veremos dentro de una semana o un par de semanas a ver qué pasa.
Muy bien, y seguimos avanzando. Y hoy quería hacer mi parada. Sabes que yo hago esto de que voy, pillo un tema y lo comento un poco, doy mi punto de vista, pero siempre añadiendo información lo más fiable posible, que de hecho me lo curro bastante, la busco. No es por echarme flores, pero es cierto que cuando digo cosas intento que haya datos detrás. Y hoy quiero hablar de Holanda, que ya he hablado un montón de Holanda, pero hoy voy a hablar más de Holanda.
Pero dale, dale caña.
Muy cortito, y el motivo para hablar de Holanda, tú sabes que yo soy, sin esconderlo, un poco europeísta, y bueno, pues quizás no estoy del todo de acuerdo con las cosas que está haciendo Holanda últimamente, cómo se comporta y sobre todo la comunicación que lleva. Pero al mismo tiempo tampoco soy idiota, y entonces lo que tampoco me gusta es cómo la prensa, y en concreto voy a en este momento decir la prensa española, pero podríamos también hablar de la prensa de Portugal, de la Italia, etcétera, digamos cómo manipula la opinión pública, quizás no manipula, pero digamos que genera una imagen inexistente que hace que pueda sesgar la opinión. Me dirás tú, no sé de qué estás hablando.
No sé de qué estás hablando.
Bien, pues esto es muy sencillo. Esta semana vimos el gesto de Ruth. ¿Sabes quién es Ruth? ¿Te acuerdas de Ruth? ¿Hablamos de él?
No.
Ruth es este señor de la Unión Europea, no estoy seguro si es el ministro de Finanzas o algo así. Bueno, que va... otro día podemos hablar de la Unión Europea, pero digamos que hay un señor holandés que manda mucho y que va al Consejo Europeo a hablar en nombre de Holanda. Y este señor es el que dice que por sus cojones que no va a haber eurobonos. Esto que hablábamos de compartir la deuda entre los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, este tío, pues, no sé, que estaba visitando unos obreros, por las imágenes parecía un puerto, quizás un estibador, un transportista que se encuentra, le grita, no le des dinero a los españoles e italianos, así a modo de que trabajen, que los holandeses no le queremos pagar el eso. Y, bueno, el Ruth también, que, bueno... digamos que no, con poco tacto, sabiendo que tenía la televisión detrás, el tío le levanta el pulgar y le dice, sí, jeje, Esa es una risa incómoda de me estás jodiendo el plano, pero bueno, reacciona mal. Y bueno, la prensa se le ha echado encima, qué vergüenza, este señor, qué tal, que aún por encima, que tenga las narices de salir. Y bueno, hay un poco de cierto, pero mi punto es que, digamos que desde que esto de los eurobonos, desde que Holanda se ha puesto un poco dura con respecto a los eurobonos, las ayudas y lo que va a salir, que dicen que por qué los españoles no tenemos ahorros y llevamos tiempo creciendo y tal... La prensa española, ¿qué ha hecho? Bueno, pues digamos que va direccionando y de repente han empezado a salir temas. Este tema que podría haber sido totalmente trivial y que no tiene mucha relevancia, que es en plan el paletín transportista gritándole algo a un ministro que está haciendo allí sus cosas, pues sale en las portadas. Y otra cosa que está saliendo mucho en las portadas ahora mismo es el sándwich holandés. Y entonces están hablando, yo lo he visto en varios medios, te diría que en casi todos los medios esta semana, cómo Holanda está robándole el dinero de los impuestos al resto de la Unión Europea, muy en especial perjudicando a los países del sur. ¿Tú sabes lo que es el sándwich holandés, Tronicus?
No sé qué es el sándwich holandés. ¿Qué es?
Pues esto es una cosa que efectivamente es fea. La Unión Europea, teóricamente, no hay paraísos fiscales. Teóricamente, estamos en un proceso de convergencia de impuestos. En un futuro, todos deberíamos tener unos impuestos muy parecidos para poder converger de alguna forma nuestras economías más, ¿no? Entonces, en este... digamos, espacio en el que todos tenemos más o menos los mismos impuestos, algunos países deciden ponerlos más baratos. Digamos, por ejemplo, Irlanda. Digamos, por ejemplo, Holanda. Digamos, por ejemplo, Luxemburgo. Y entonces, el truco aquí, ¿cuál es? Que tú tienes una empresa en la Unión Europea, te estableces en uno de estos países que paga menos impuestos y entonces tú tributas ahí tus impuestos, puedes vender en toda la Unión Europea porque estás dentro del mercado común y ya tu dinero es legal. Has pagado tus impuestos y ya eres libre de llevarte tu dinero a Islas Caimán o a donde quieras, ¿no? Entonces, a esto le llaman, es un poco así más complejillo, pero le llaman el sándwich holandés. Y esto es un poco lo que se llama dumping económico, es decir, en muchas empresas se van a Holanda porque es más barato pagar impuestos y esos impuestos se dejan de recaudar en otros países, como puede ser España, Alemania, etcétera. Esto es algo que se sabe y que hasta ahora no había dado muchos problemas. Hubo en Irlanda, si lo sabes, hace cosa de 2 años, se le obligó a Apple a pagar una cantidad, una millonada del carajo. No sé si lo recuerdas, y el motivo era que Irlanda le había cobrado muy poco, le había cobrado como un 0% de sociedades, o un 1%, una cosa ridícula. Esto se denunció al Tribunal Europeo o lo que fuese, y salió que Irlanda no podía cobrar impuestos tan bajos. Entonces el tribunal obligó a Apple a pagarle el dinero a Irlanda. Dinero que el gobierno de Irlanda dijo que no quería, que ellos lo que querían era que Apple siguiese en su país operando. Y esto está pasando ahora con Holanda, que lo estamos viendo en todos lados, como en plan los holandeses, qué cabrones que nos están robando el dinero a todos. Y a mí esto me ha llamado la atención porque digo, esto ha pasado los últimos 20 años y a nadie le ha importado. Entonces, mi opinión es, ¿por qué ahora todo esto? Y es un poco esto que te digo, que no me gusta de que la prensa como que está generando toda esta opinión ahora, metiendo coba, por un lado porque crea morbo, creo yo, pero ya preparando a la opinión pública un poco para que aceptemos que vamos a pelear, que vamos a hacer una pelea contra Holanda y que puede ser que la perdamos, pero que los malos son ellos. Y entonces yo aquí, desde mi hueco, quiero decir que no os manipulen, que esto ha sido así desde siempre y que tengamos todos criterio y que Holanda será injusta, es cierto. También es cierto que España lleva como 20 años sin cumplir el objetivo de déficit. Y eso, oye, yo creo que también hay que ponerlo encima de la mesa a la hora de verdad. Entonces, a lo mejor no son solo los políticos holandeses, a lo mejor también es que los políticos españoles están haciendo algo mal. Y a lo mejor es que tenemos que nosotros arreglar algo por aquí también.
Pero no digamos nada de España porque España nos encanta. Es un país que, vamos, cuentas claras y el dinero contando, oyendo la conversación encima de la mesa.
No, no, yo esto lo digo a nivel constructivo para mejorar algo que ya de por sí es muy difícil de mejorar. Totalmente. Y bueno, simplemente quería apuntar este puntito de seamos críticos con las noticias y sobre todo cuando nos vengan con estas cosas que digamos, oye, esto es el sándwich holandés que están diciendo Holanda nos roba y tal, pero esto ya hace 30 años pasaba también. Y a ver si es que ahora conviene decirlo y antes qué. Y hasta aquí, ya me callo con Holanda.
¿Y qué más noticias tenemos alrededor del mundo?
Vale, y ahora nos vamos a Japón y esto va a ser muy gracioso. O sea, es gracioso porque es algo típico español, pero que ha pasado en Japón. Y bueno, esto ya lo comentamos hace unas semanas, que Shinzo Abe había dicho que iba a repartir mascarillas para pelear el COVID, era una de sus medidas estrella, mandar dos mascarillas por casa, lo cual no se entendió muy bien, parece una tontería, en un país que la gente ya está acostumbrada a usar mascarillas y que la mayoría de las casas tienen reservas de mascarilla en su casa, que el presidente diga que te va a mandar dos mascarillas es bastante ridículo. Pero es más ridículo cuando te enteras que las mascarillas que escogió, claro, Shinzo Abe se fue a China a comprar mascarillas. ¿Y qué pasó? Que ahí no había mascarillas, estaban las estanterías vacías. Y entonces compró lo que encontró y sacó un modelo de mascarilla del año de la polca, que ni siquiera cubre bien toda la boca, y las empezó a distribuir. Y resulta que la gente llegaron a casa y llegaba como con bichos, con polillas, llenas de moho y tal. Y bueno, repartieron unos cuantos miles y tuvieron que retirarlas totalmente. Y bueno, que es especialmente gracioso que esto ha pasado en Japón, el país en el que estas cosas nunca pasan.
Y llegó, para que veamos que en España y Japón tampoco hay tanta distancia.
No hay tanta distancia. Bueno, física quizás sí, pero en realidad no tanto. Vale, y ya un poco terminando esta temática por mi parte, del tema de COVID. El Fernando Simón alemán, que si te fijas en el guión lo puse con comillas, y las comillas no son mías, son de la prensa española, del diario 20 minutos, si no me equivoco, que dicen el Fernando Simón alemán. ¿Qué digo yo esto? ¿Que es a modo de insulto o a qué viene esto? Y bueno, simplemente Alemania tiene un señor que hace cosas parecidas a las que hace Fernando Simón aquí, pero que por la contra las ha hecho de otra manera, que ha generado que los resultados sean buenos. Y justo aquí el punto que quiero poner es Fernando Simón, que se le ha acusado de ir súper tarde, llegar súper tarde a todo y tal. Pues el Fernando Simón alemán resulta que tomó la decisión contraria. Él desde el principio fue súper heavy, empezó a hacer test, cerró los sitios que había y tal. Está recibiendo amenazas de muerte por mantener Alemania parada, que le están diciendo que va a hundir el país y la economía si ya no hay coronavirus, que esto es una gripe. Así que bueno, ya no sé ni qué pensar de estas cosas. ¿Qué opinas de esto, Trónicos?
Bueno, esto en una sección que vamos a hacer hoy podemos hablar un poquito más en profundidad acerca de estas cosas. Ahora no voy a comentar nada, lo dejo para después.
Muy bien, y sin más te cedo la palabra porque lo pone aquí.
Sí, a ver, yo tengo poco también que decir sobre el COVID esta semana. Es que, bueno, en Francia también, en el mundo internacional del COVID, en Francia han abierto los McDonald's para recoger pedidos y la verdad que ha habido unas colas brutales. Hay vídeos en internet de largas caravanas de coches esperando para entrar en el Macauto.
Me sorprende en Francia. Aparte, Francia es un país con una gastronomía exquisita, que la gente se pelee por el McDonald's, la verdad que me sorprende. ¿No sería un poco por salir de casa o algo así?
No sé, porque están encerrados en un coche haciendo cola, así que tampoco sé si es mucho por salir de casa. Y yendo a Estados Unidos sigue en su ascenso y con tanto críticos como no críticos del confinamiento, de las medidas que hay que adoptar para este tipo de cosas, que también hablaremos ahora después en una sección que vendrá después. Nos quejábamos o nos alertábamos de la situación en que Trump dijo esto de la lejía y que ha habido casos de estadounidenses inyectándose lejía y por intoxicación.
Sí,
y tal.
Sí, mencionábamos la semana pasada que no estábamos seguros de las fuentes, pero que sí que es cierto que hay gente que se intoxicó por esto.
Pues se ve que aquí en España llegó el español de turno y dijo: sujétame la cerveza que voy. Y resulta que en Zahara de los Atunes, en Cádiz, les ha dado por fumigar con una solución de lejía toda la playa. ¿Qué ha pasado? Que la excusa era de que para que jugaran los niños ahora cuando salieran y que estuviese todo bien desinfectadito. El problema es que es un problema medioambiental muy gordo el llenar la arena de una playa y sus alrededores con lejía.
Bueno, el problema es que yo creo que a nadie se lo... Aparte aquí el problema es que la persona que lo hizo, digamos, el político de turno, lo hacía con toda la buena intención. Dijo, vamos a desinfectar la playa para que los niños puedan jugar tranquilos con la arena.
Sí, ha sido así, pero además es lo típico que ha dicho, pero no voy a consultar a nadie y lo voy a hacer yo mismo. Y es lo que ha pasado, la Junta se lava las manos, dice que ellos no tenían nada que ver y no lo sabían. Y lo gracioso es que Greenpeace ironizaba diciendo que el uso de la lejía no es solo una de las ideas de Trump, está ocurriendo en Zahara de los Atunes.
Pues mira, es un titular en el que la verdad no me hace ilusión estar, pero bueno, es un poco... Al final supongo que este es el alcalde del pueblo que con toda su buena intención se puso a limpiar una playa. Me pregunto también si se puso a limpiar el mar, si pulverizaría un poco el agua del mar también por limpiar el agua, pues no lo sé.
Pues seguro, porque ya estaban hablando de crisis medioambiental que podía afectar a las aves y a las especies marinas. No sabemos hasta dónde llegará, no creo que sea para tanto, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta.
Sí, sí, aquí los ecologistas también luego van a jugar a quejarse también, es lo suyo, pero bueno, no creo por fumigar una lejía destrocemos la playa, pero desde luego no le vamos a dar un premio a este señor, ¿o sí?
O sí. Bueno, y hasta aquí las noticias y actualidad y COVID en Tecnoticias Today. Y esta semana, como novedad en Tecnoticias Today, igual que tuvimos hace un par de programas la sección de demagogia del señor Tannen, hoy tenemos una sección...
No de demagogia, porque está registrado.
No de demagogia, pero voy a hacer una especie de cursillo de cómo se hace un vídeo viral y voy a dar un ejemplo que ha ocurrido esta semana.
¿Pero es demagogia?
El vídeo es un poco demagógico.
¿Y la sección tiene demagogia?
¿Tú vas a hacer la justa y necesaria?
Un poquito de demagogia. A mí me gusta que haya un poquito de demagogia.
Un poquito.
Adelante, señor Trónicos.
Pues os cuento cómo se hace un vídeo viral. Ahora los vídeos virales están de moda porque la red está inundada y vienen las fake news o las true news y todas estas cosas y la gente no sabe qué es lo que está pasando. Entonces yo voy a deciros cómo se hace un vídeo viral para que lo podáis identificar. Vale, lo primero para hacer tu vídeo viral necesitas una premisa que la gente quiera escuchar. Algo diferente a lo que se venga diciendo, con la demagogia necesaria para que la idea guste. Por ejemplo, la típica estrategia de los partidos políticos españoles, que hay un pueblo inundado, pues la oposición siempre llega y dice, pues yo hubiese llevado miles de cubos y máquinas y aviones y no sé qué, o hubiese hecho un hechizo de Harry Potter y esto se hubiese arreglado. Esto es lo primero que necesitamos para nuestro vídeo viral. Lo segundo que necesitamos es añadirle un poquito de datos, unos números reales, que ya pueden ser manipulados de alguna manera, como la típica gráfica esta que cortan y te dan unos intervalos muy raros y luego cuando lo miras tú en tu casa dices, pues la curva a ver si es que era más grande o más pequeña.
Ahí lo importante es que menciones a los expertos y a nadie más, y ninguna fuente. Según los expertos.
Según los expertos nos dan estos números. Ese es otro ingrediente para nuestro vídeo viral. Más tarde se vuelven a dar datos. Que tengan o no tengan que ver con la noticia, pero ya sin tanto rigor numérico. O sea, ya ahí ya no hace falta que des porcentajes, tú das el dato y agárrate ahí donde puedas. Y luego también lo que se suele hacer es, se coge algún dato con sentido y de conocimiento general para afianzar los demás datos que no tienen mucha veracidad. Como esto de decir, como esto que digo es verdad y lo sabes, lo que voy a decir ahora también es verdad, por contagio, ¿no?
¿Una tautología?
Una tautología. Una vez que juntas todos estos ingredientes, ya tienes tu vídeo viral y ya lo puedes difundir en todas las plataformas, en WhatsApp, en Facebook, y esperar a ver cómo te caen los laureles y las alabanzas a tu alrededor. Y ya está, no tienes que hacer nada más. Entonces, yo con esto os voy a dar un ejemplo de un vídeo que se ha viralizado esta semana, que justo tiene también que ver con lo que hemos hablado previamente sobre el COVID, y es un vídeo de el Dr. Erickson, un médico de urgencias de Bakersfield, California, que anda ahora rodando en las redes. Y este tío lo que te dice es un vídeo anticonfinamiento. O sea, te viene a decir que el confinamiento no es bueno, no es necesario y que no se necesita. Vale, el vídeo empieza a darte las razones por las que no tiene sentido confinar, ¿no? Es un vídeo además que está lleno de cortes, esperemos que para acelerar lo que dice, pero eso hace que le quite credibilidad al verse comprometida a la continuidad. No sabes si están haciendo un montaje, si están cortando cosas que ha dicho previamente o lo que sea, ¿no? Entonces el tío, lo primero que te suelta a la cara es un Fernando Simón.
Uy, un Fernando Simón. Cuéntame, ¿qué te suelta?
Te dice, esto es una gripe, esto es una gripe. Entonces tenemos aquí al Fernando Simón americano.
Hemos escuchado eso antes, tengo que decirte.
Y entonces aquí viene una de las premisas que hemos dado para los vídeos virales, darte los números. El tío te dice que las muertes por gripe en Estados Unidos, el año entre 2017 y 2018, han sido entre 37.000 y 60.000. Entonces te dice como que, bueno, ahora hay 66.000 muertes en Estados Unidos, pues más o menos lo que la gripe. Lo que no te dice es que eso te lo dice en un intervalo de un año y las 66.400 muertos que hay actualmente en Estados Unidos han sido en dos meses. Esto sin darte la valoración de cómo cuentan a los fallecidos por COVID, un dato que también se le escapa.
Yo aquí, si me permites solo un comentario, es que no lo sé, o sea, creo que esto ya está mega discutido y se sigue discutiendo, siguen viendo vídeos, siguen saliendo expertos, entre comillas, gente que opina, ya lo hemos discutido. O sea, hace falta mencionar ya, una cosa es la gente que se contagia, otra cosa es el ratio de contagios, y eso cuando lo multiplicas con la mortalidad que tiene y lo que necesitas de la gripe y tal, dices, los números están bastante claros, hay estudios hechos, bastantes estudios aparte. ¿Hace falta seguir con este debate?
Pues se ve que hace falta y en estos vídeos virales son lo que aprovechan. Doy el punto de que en España, en 2017 y 2018, hubo 15.000 muertes por gripe. Ahora, 4 de marzo, hay 25.100 muertes por COVID, en tres meses escasos también desde que empezó la pandemia. Y hay que decir que estos 15.000 muertos que hubo entre 2017 y 2018, se podía haber bajado la cifra porque solo se vacunaron un 55% de la población que era susceptible de contraer el virus. Vale, pues el tío dice que ¿por qué de la gripe no se habla de pandemia cuando hay una gripe? Pues claro que no, para la gripe hay tratamientos y vacunas para controlar la expansión. Es una de los tópicos.
Y te diré que aún así sí que se considera, no llega al nivel de pandemia. La OMS tiene definiciones para estas cosas, pero sí que la gripe llega a ser epidemia. No ha llegado a ser pandemia porque no tiene el ratio de transmisión y el ratio de tal. Pero bueno, podría, un año de estos, la gripe podría ser una pandemia. Y de hecho es una de las cosas que teme la OMS.
Correcto. Y bueno, en esta parte del vídeo viene a lo que a nosotros nos toca la moral, que es que ha hablado de España, de nuestra España. Nos toca la fibra porque...
Dime
España,
que ha dicho que es un país tercermundista.
No ha llegado a decirlo, pero casi.
O sea, ha hecho lo que España hizo con China, ¿no? O sea, básicamente.
Se ve que sí, un poco. Ha puesto de ejemplo como de un país en el que hay confinamiento y que hay muchos muertos. El tío dice que la posibilidad de morir por COVID en España es de un 0,05%, lo cual es muy poco. Pero el tío lo que ha hecho es la cuenta básica de 41 millones de habitantes y 25.000 muertos, pues hago la división y me da un 0,05. Eso contando de que en ese momento en el que hace la cuenta ya paran las muertes, que esto tampoco lo dice, ¿vale?
Bueno, y que las muertes han sido porque en realidad nos hemos confinado también, que el número si no sería muy distinto.
Sí, teniendo en cuenta que estamos encerrados. Y luego ya el tío ya pasa a dar datos sin especificar.
¿Por ejemplo?
Entonces el tío dice que en Suecia y Noruega, que son dos países... que no se ha hecho confinamiento, que solo se ha hecho distanciamiento social y no confinamiento, y que tienen unos ratios de muerte súper bajos y ellos no están confinados. Lo que el tío no dice es que los primeros casos de COVID en estos países fueron a partir del 11 de marzo, o sea, ya venían en prealerta de España y de Italia, y en lo mismo le hicieron un poquito más caso y se empezaron a preparar. Y esto sin hablar de las características culturales, territoriales, climatológicas, etcétera, que lo mismo en Noruega, los núcleos de población no son tan grandes o no están tan juntos como en España.
Efectivamente.
Pues luego el tío ya pasa de datos y se pone filosófico con las cosas malas que te pueden pasar en un confinamiento muy al estilo.
O sea, el tío hace como un decrechendo, ¿no? Empieza en plan con datos, los datos luego los va tergiversando, luego ya va dando ya datos que no son tan claros y luego ya al final se pone a filosofar.
Claro, aquí viene la filosofía y empieza con qué puede pasar en un confinamiento al estilo americano, ¿no? Y lo primero que te suelta es abuso infantil, intoxicaciones, no tener salario, violencia de género, alcoholismo, ansiedad. Esa ansiedad te lo mete ahí porque es el dato reconocido, lo que toda la gente sabe que puede darte ansiedad. Y luego te dice depresión, suicidio, abandono escolar.
Una carpeta de estar sentado.
Sí, y hundimiento económico. Por supuesto que de todo esto no da cifras, simplemente lo suelta, ¿sabes? Y ahora continúa diciendo que, claro, es que además, estando encerrado, el sistema inmunológico se ve afectado porque ahora la gente le ha dado por limpiar tanto y tanto sus casas, que claro, ahora mismo el sistema inmunitario lo tienen por los suelos.
Mima.
Claro, el tío expone la situación extrema de gente con trastorno obsesivo compulsivo, de limpiar todo a todas horas desinfectando, cosa que tampoco creo que sea muy realista.
Una pregunta solo, que creo que lo has dicho al principio, pero me he olvidado. ¿Este tío qué es?
Es médico de urgencias en Baskerville, California.
Ok.
Bueno, el tío ya viene con la bomba, que es que la tasa de mortalidad de COVID es similar a la de la gripe y por eso hay que volver al trabajo y hacer test a la gente. Y aquí te suelta también otra de estas verdades para hacer el vídeo realista, ¿no? De que todos sabemos que hay que hacer test. Y ya por último, a dar una clase magistral del significado de confinamiento. ¿Qué significa confinamiento? Y dice que el confinamiento se hace a la gente enferma y no a los que están sano. Lo guay de esto es que con el COVID no sabemos quién está sano y quién no. Mini punto para el COVID. Y ya acabando, va a la siguiente verdad para hacer el vídeo creíble. Que es que dice que puede ir a un supermercado lleno de gente, pero que ¿por qué no puede ir a una cafetería, por ejemplo? Él dice, los grandes negocios están abiertos, los pequeños no, como metiéndose un poco con las grandes factorías y tal. Pues no sé en Estados Unidos, pero donde yo vivo, el chino debajo de mi casa está abierto y no creo que sea un gran emporio. No diferencia tampoco los negocios de primera necesidad y compara a un sitio donde comprar cosas de primera necesidad con una cafetería.
Es lo que te iba a decir, que el tío se ha inventado una segmentación que no existe en realidad. O sea, está abierta la alimentación, no los sitios grandes. De hecho, al contrario, los centros comerciales están cerrados.
Sí, también luego dice que puedes ir al súper, pero no a la iglesia. Cosa que en España es falso, que en España hasta ahora estaba permitido el derecho de culto con distancia de seguridad y este tipo de cosas.
Ah, sí, pues mal me parece, la verdad.
Y bueno, ya la desesperada se lanza a decir que los microbios se pueden traspasar con guantes y con mascarillas y que da un poco igual. O sea, que tampoco da números y obviamente que unos guantes o una mascarilla no te protege al 100%, pero sí que baja el porcentaje de que puedas padecer un contagio, ¿no? Bueno, ya para finalizar, acaba diciendo que no necesitan confinamiento ni cerrar negocios, pero sí hacer test masivos. Y ya vuelve al dato este de que sí, que hay que hacer test. Y finaliza con una frase que es, si no tienes síntomas, puedes trabajar. Y si te sientes mal, te quedas en casa.
Pues muy bien, muchas gracias, señor.
La cosa está en que si has visto el vídeo al principio, pues te dan ganas de creértelo, porque lo que te dice es, bueno, pues no tiene que haber confinamiento y tal. Pero una vez que empiezas a escarbar un poco más, pues ya te das cuenta de esto. Lo que pasa es que mucha gente que lo ve le parece más o menos bien y recomparte, ¿no?
Mierda, te iba a levantar un aplauso, pero era justo cuando dijiste la frase de antes. Ahora ya va un poco a desmadro el aplauso. Pero bravo, 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 Tronicus, por este análisis de un vídeo que yo la verdad es que no lo he visto. Y me da, no sé, típico americano. Es que me da mucho miedo porque creo que hay muchos cantamañanas de estos. Y aquí tenemos, por ejemplo, a este mallorquín, que es un ejemplo muy bueno. No sé si lo conoce, ¿no? Nunca me acuerdo cómo se llama. Este señor mayor, ahí con su
no sé.
Con sus plantas, que dice que si la lejía también es buena para...
Un médico naturista
sí.
Que todas sus
enfermedades
las...
Un naturista. Un naturista
que todas sus enfermedades las trata con plantas y le dio un infarto y se tuvo que ir al hospital y empezaron a decirle, chúpate esa...
Sí, sí. Aparte, en su propia web él tenía como recomendaciones si te daba un infarto lo que tenías que hacer. Pues toma ajo con perejil y no sé qué. Y le dio al tío el chungo y retiró de su web las recomendaciones para que no... Porque todo el mundo en Twitter saltó a decir, oye, tómate el ajo, el perejil, que te irá muy bien para el infarto.
Sí, bueno, sí. Ya por acabar esto, lo que os he contado es un poco cómo es un vídeo viral, ¿no? Entonces, la idea es que, habiendo tantos por la red, al menos podéis comprobar los datos, llevar una conclusión más acertada, y no solo con temas como el COVID, que es ahora los vídeos que hay más, pero sí que por lo menos hacer una búsqueda en internet y ya poder identificar estos datos o estos valores que he dado para ver si es un vídeo viral y ver si tiene veracidad o no.
Claro, yo es que me da mucho miedo porque aparte esta gente lanza unos mensajes, esta gente normalmente cuando triunfa es porque son muy buenos lanzando esos mensajes, que te lanzan unos mensajes que te... te despiertan, te ponen de los nervios. Dices tú, pues claro que sí, es cierto, es verdad, me estás dando datos y vas vestido con bata, entonces se nota que eres inteligente y sabes de lo que hablas. Y mucha gente se los cree y es una pena. Y yo creo que antiguamente estos cantamañanas existieron siempre, pero había como un filtro de prensa. Y ahora, entre las redes sociales y entre que la prensa ha bajado mucho el filtro a cambio de clics también, nos encontramos con que esta gente tiene mucho éxito. Y su mensaje se transmite, y luego, pues a lo mejor, a cualquier persona así de edad a lo mejor más avanzada, que no está puesta, que no sabe mucho de ciencia, se lo cree. Y esto es un problema realmente. Y te linko a nuestro programa número 4, si no me equivoco, en el que hablamos de las fake news.
Muy bien. Bueno, aquí también hay gente que puede opinar más o menos sobre esto del confinamiento o no. Sí que es verdad que España llegó un poco tarde y dio un tirón del freno de mano, que por eso también nos hemos confinado con unas normas un poco más estrictas que otros países como Francia, que ahora nuestra fase cero es como ha estado en todo el confinamiento Francia y no hay más muertos en Francia ni este tipo de cosas, pero mejor haber recibido un tirón de freno y haber parado y haber dicho venga todos a casa y vamos a reorganizarnos que viva la Virgen, aquí no pasa nada y ya pensaremos si había que confinarse o no cuando tengamos miles y miles de muertos más.
No, desde el punto del COVID para mí no hay ninguna duda porque aparte los datos son claros, nos hemos confinado 15 días después, ya no hay muertos, o sea las muertes han caído, ya hemos tenido 100 típico, o sea, para mí creo que más empírico esto no puede ser. Pero desde el punto de vista de la fake news, a mí es un tema que me preocupa y quizás algún día proponga volver a hablar de esto. Porque aparte, si te ha llegado a ti este tío, pues, o sea, te ha llegado a ti, aparte por diversos canales, me comentabas aquí en la reunión de antes del programa, pues vaya.
Y hasta aquí esta sección de Tech Noticias Today. Bueno, y pasamos a las noticias de tecnología que tenemos, señor Tanen.
Bueno, vamos a intentar un poco rápido, porque yo creo que hoy nos hemos extendido un montón, ¿no? Después, Quique, que lo tiene que cortar esto, pues no sé cómo va a hacer.
Quique me está mirando de reojo y no sé yo.
Dice, apuraros y no os equivoquéis mucho. A mí me pareció bonito esta semana, teníamos una efeméride. Mira la palabra más bonita, efeméride.
Efeméride.
Es esdrújula y tiene así un montón de letras y tal. Y al margen de eso significa también cuando recordamos una fecha que es la que pasó algo. Y son 10 años desde que Apple mató a Flash. ¿Te acuerdas de Flash, tú?
Claro que me acuerdo de Flash.
Flash era aquella, supongo que todos se acuerdan, pero para los más jóvenes, para nuestros oyentes más jóvenes, Flash era una tecnología que había pues hace del orden de 15 años, que se hizo muy famosa, porque podías hacer animaciones, en la web, todas las webs están plagadas de Flash. De hecho, las webs guapas llevaban Flash, entonces Flash era como que las webs estaban programadas como si fuesen videojuegos, ¿no? Tenían así como elementos que interaccionaban entre ellos y todo esto. Y entonces fue por en esa época cuando salió el primer iPhone y Apple hizo que el iPhone no fuese compatible con Flash. De hecho, todos nos acordamos aquel pop-up que salía de necesitas descargarte el Flash para ver esta web. Ibas allá a la página de Adobe, que Adobe compró Flash después, al principio era una empresa que se llamaba Macromedia. Y te descargabas ese plugin que te permitía ver las webs. Entonces, cuando hicieron el iPhone, el problema del iPhone es que no tenía mucha potencia y aparte tenía que gestionar muy bien la batería para durar todo el día. Porque, claro, estábamos acostumbrados en aquel momento a Nokias que te duraba la batería 4 o 5 días y el iPhone tenía que durarte un día entero para no quedar en ridículo del todo. Porque en aquel momento nos parecía surrealista que un móvil te durase la batería un día solo. Entonces decidieron no incluir Flash, y aquello fue un revuelo impresionante de que el iPhone, qué vergüenza, que no incluía Flash, que la mitad de la web no se iba a poder ver. Sobre todo, ¿recuerdas aquellas páginas Mega Upload y todas estas que tenían aquellos vídeos que iban embebidos en Flash? Necesitabas Flash para verlos y todo aquello quedaba fuera del iPhone. Y bueno, Steve Jobs escribió una carta curiosa. El revuelo fue tan grande, sobre todo cuando salió el primer iPad, que tampoco soportaba Flash, y que era un trasto ya grande, que la gente esperaba que sí que lo soportase. Y entonces Steve Jobs escribió una carta en la que decía los motivos por los que no iban a incluir Flash nunca. Y el motivo era porque la eficiencia que tenía era muy baja, era porque además Adobe decía que era open source, pero no era open source. Fíjate la triquiñuela que hizo aquí Adobe, fíjate, Tronicus. Adobe sacó la especificación de cómo funcionaba Flash. Entonces tú si querías, tú te programabas tu Flash y los archivos Flash funcionarían porque tú habías hecho algo que se tenía que comportar como lo que tenía Adobe. Y entonces Adobe esto decía, esto es open source. Y Steve Jobs te dijo, esto no es open source. O sea, esto es que habéis publicado una especificación para quien quiera hacerse compatible con vosotros. Que así, por cierto, hago un inciso, es como si creó PDF, lo creó Adobe, sacó una especificación y a partir de ahí pues otros fabricantes hicieron lectores de PDF. Y bueno, después de todo esto, Adobe hizo una campaña de marketing brutal en la que llenó todo internet de banners de Adobe loves iPhone, Adobe loves Apple y tal, en el que como que quería decir en plan, Steve Jobs no nos quiere, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que los usuarios de iPhone no sé qué, tal. Bueno, pues unos años después Adobe anuncia el final de Flash, porque efectivamente nunca fue eficiente, se llegaron a sacar players para Android, pero funcionaban fatal, Android intentó por muchos años tener Flash, no fue capaz, y luego lo que pasó es que el iPhone pues fue una revolución tan grande entre iPhones y iPads que había una porción de la web que ya decía, es que yo tengo que dar soporte a los iPhones, sí o no, entonces ya no utilizo Flash. Y ahí se quedó este Flash. No sé si tú recuerdas Flash, tuviste mucha experiencia con esto, creo que incluso llegaste a trabajar en el campo.
Sí, yo tuve bastante experiencia en Flash y era guay porque podías hacer videojuegos, tenías un rango muy grande de aplicaciones que hacer con Flash en las que eran muy visuales y muy llamativas y todo hecho de manera bastante fácil. y la verdad es que metía mucha suciedad por detrás, que es, quiere decir que tenías que tener muchos programas ejecutándose por detrás para que funcionara, pero era muy efectista.
¿Cómo viviste tú esta transición cuando el iPhone dijo que no iba a utilizar Flash? ¿Eras de estos que decían, en plan, adiós iPhone, ¿cómo vamos a tener un navegador sin Flash?
No, yo me imaginé que iban a sacar alguna tecnología nueva y como ya estaban dándole un poco a la olla con el HTML5, que era súper esperado, que se iba a poder hacer casi lo que se hacía con Flash y todo este tipo de cosas, yo me lo tomé un poco con filosofía. Yo así un poco en plan, a ver qué pasa.
Buena filosofía. Pues así pasó y ahora se han cumplido 10 años desde que esto sucedió. Flash a día de hoy ya... creo que ni existe, ¿no? Creo que ya ni te lo puedes bajar.
No te lo puedes bajar.
Pero bueno, quedó ahí, yo creo, una parte muy bonita, que yo recordaré así de joven, de cuando las webs de repente pasaron de ser cosas así como muy cutres a muy bonitas, muy visuales y todo eso.
Oh, descanse en paz. Vale, y esta semana también tenemos una noticia que, bueno, no es una super noticia, pero es que el autopilot de Tesla, de los coches Tesla, va a ser por suscripción. Y esto es una cosa curiosa, que no sé si la mayoría de la gente lo sabe, que es que los modelos de los coches Tesla, los coches eléctricos, tienen ciertas capacidades que las puede tener tu coche o no con solo una actualización. O sea, es como un móvil. De repente quieres que tu coche haga no sé qué, te bajas una actualización y ya tu coche hace no sé qué.
Claro, aquí lo que pasa es lo siguiente, que el desarrollo del hardware ha bajado tanto y aparte de hacer hardware distinto es tan difícil que Tesla toma la aproximación que tenemos en software. A Tesla le sale más caro crear diferentes... tipos de consolas, meterle un ordenador distinto a cada una según lo pidas, que tener la misma. Entonces lo que te vende es el software después, que lo añades. Y aparte que es, a mí me parece súper inteligente la ventana abierta de venderte un coche, gastas el dinero que tienes, y esos extras que a lo mejor ahora no puedes pagar, Tesla te los va a poder vender dentro de 3 o 4 años. A mí eso me parece súper inteligente.
Sí, en X cosas no está mal. La otra cosa es que abre vía a los pirateos y a estas cosas que ya llegarán de me bajo el crack para poderle poner a mi coche el
autopilot. Esto llegará, por supuesto, no te quepa duda.
Pero bueno, la noticia de esta semana es que el autopilot de Tesla, el full self-driving, o sea, el conductor automático total, que no tienes que... Bueno, te dicen que tienes que estar un poco atento del volante, pero en verdad si quieres no hace falta, te puedes dormir en el coche. Lo van a poner por suscripción. De normal vale $7,000, pago único, y ahora dice que lo van a meter por suscripción a $100 al mes o algo así, que tampoco es muy barato. Pero que dicen que con la excusa de que hay empresas de renting que un cliente puede querer o no querer el autopilot, entonces pues eso, pueden elegirlo tenerlo o de repente quitárselo o cosas así.
Es que me parece justo el ejemplo que te ponía, que es en plan, yo los 7,000 euros si los tengo que pagar ahora, seguramente te digo, mira, no los puedo pagar, porque son 7,000 euros a mayores de los 50,000 que vale el coche, que bueno, también hay que decir que el público de Tesla pues tampoco es el público normal, ¿no? El que se compra un Tesla ya es porque va un poco...
Sobrado.
Sí, no le pesa el bolsillo. Vale, pues yo los 7,000 euros no te los gasto, pero si me dices 100 euros al mes, a lo mejor este mes, no, pero a lo mejor el mes que viene que tengo que hacer un viaje, pues sí, te los pago.
Pues es un poco lo que van a empezar a ofrecer. Lo que no se sabe tampoco es si una vez pasado que llegues a esos $7,000 en la suscripción, ya lo tendrás para siempre o no. Es de eso todavía no.
¿Los pagarías? ¿No los pagarías? ¿Qué opinas de esto, Tronicus?
No lo sé, cuando tenga dinero para pagar un Tesla ya te lo diré.
A ti no te importa nada, te da totalmente igual cómo conduzcan los Teslas porque los vas a ver por fuera.
Exacto.
Te importa más que sean blanditos por fuera, ¿no? Por si algún día pasa.
Y si me lleva un taxista en un Tesla, prefiero que conduzca el taxista y no el Tesla, que para eso le pago.
Está bien, yo estoy en tu club también.
Bueno, y hasta aquí, cortito pero intenso, las noticias de tecnología en Tecnoticias Today. Y esta semana en Ocio... pasamos de nuevo a comentar un poco de cine, porque ya lo teníamos un poquito abandonado y hemos estado hablando de videojuegos las últimas semanas y ya tocaba un poquito de cine y series. ¿Las noticias en cine? Bueno, no hay muchas, solo que se vuelve a retrasar el estreno de la próxima película de John Wick. Los fans de la acción están un poco tristes porque no se sabe cuándo van a poder retomar las grabaciones. Y,
vaya.
Y se ha anunciado Disney que va a hacer el remake de acción real de la película de Hércules. Ya en su moda de hacer todas las películas de animación en acción real... tienen en preproducción a La Sirenita, que tienen para estrenarse en marzo de 2021, y han confirmado que van a hacer Hércules en este afán por hundir la infancia
de
la gente.
¿No te parece que La Sirenita en dibujos tiene un aire sexual, pero si lo piensas en persona es muy asqueroso?
Puede ser. Supongo que no conoces nada de la producción, pero te lo voy a decir. La producción van a hacer un cambio en que casi todos los actores y actrices son de color. Entonces, eso vamos a denotar que tú no lo sabes.
¿Cómo?
Sí que La Sirenita... va a ser una actriz de color, no va a ser una chica caucásica irlandesa pelirroja.
Ah, bueno. No, bueno, yo lo decía porque, por un lado, lo piensas en plan La Sirenita, esa chica, como dices tú, caucásica pelirroja, así, con su sensualidad, pero luego si esto lo trasladas al mundo real es un pez. Entonces...
a mí lo que me perturba es cómo van a hacer a los animales, a Sebastián y al pez, porque eso sí que puede ser perturbador, ver un cangrejo que habla a tope de realista. Pero bueno, veremos a ver cómo acaba la cosa.
Yo, sinceramente, es una película que en principio no me interesa mucho ver. Creo que no, creo que voy a pasar. La de Hércules a lo mejor está mejor. La de Hércules no me inquieta tanto.
Veremos, veremos a ver. Y bueno, pasando pero también...
Hemos hecho, permíteme, Tronicus, que te lo diga, hemos hecho una crítica... Perdón. Hemos hecho una crítica filmatográfica excelente. Yo, Quique, yo no cortaría nada. Yo lo dejaría todo tal cual lo hemos hecho. Yo creo que habrá gente que se pasará el podcast solo por estas críticas. ¿Cómo se dice? Cinematográficas, perdón.
Bueno, pues vamos a pasar a algo que sí que tenemos un poco más de conocimiento, que es Netflix. Y vamos a recomendar dos series esta semana para ver. Son dos series que quizá ya hayas visto y queríamos comentar un poco. Una de ellas es Unorthodox. No sé si has visto Unorthodox, señor Tannen.
Yo me pasa que no tengo mucho tiempo. Me empiezo series porque me las recomiendan y entonces veo un ratito para saber de qué es y cuando estamos tomando algo poder colaborar un poco en la conversación, pero luego no tengo tiempo de verlo. Esta es de una chica que se escapa de un barrio de ultra ortodoxos, de judíos en Nueva York o algo así.
Sí, la historia está basada en una historia real. Es una chica de 19 años que huye de una comunidad de judíos ortodoxos. Y la película es interesante porque te muestran el punto de vista de esa chica que busca una libertad que no tiene con esa familia y te muestran también cuáles son las tradiciones de los judíos ortodoxos, por decir, más radicales en Estados Unidos. Lo interesante también de la película es que muchas de las escenas están rodadas en yidis, que es el lenguaje judío, y han tenido que buscar actores que hablen realmente yidis, lo que lo ha hecho también muy interesante desde el punto de vista realista. Entonces es muy interesante, es una miniserie de 4 capítulos y bueno, empieza en Estados Unidos, la chica va teniendo flashbacks una vez que llega a Berlín a su nueva vida, entre comillas, y cómo se abre paso para conseguir...
¿Y cómo termina?
Termina, tendrás que verlo en Netflix. Y por otro lado tenemos otra serie recomendada, esta vez nos pasamos al otro ámbito, que es el thriller, Mindhunter es la serie. Es una serie basada en Estados Unidos, finales de los 70. Es la unidad del FBI que estudia la ciencia del comportamiento y habla un poco de cuando los agentes del FBI empezaron a entrevistarse con serial killers, con asesinos en serie, para entender cómo pensaban, porque hasta entonces simplemente se creían que era gente que tenía un problema, que no sabían de dónde podía venir o si tenía algún tipo de relación con su pasado y esto, y cómo empiezan a hacer entrevistas con diferentes asesinos para estudiar el comportamiento y poder adelantarse a los movimientos que hacen estos asesinos en Estados Unidos.
Vaya, pues os has contado así, suena bien, la verdad, me dan ganas de verla. Quizás me vea los primeros 20 minutos del primer capítulo.
Sí, es una serie interesante, hasta el tercer capítulo como que no empieza a entrar la chicha, y hay que decir también que está basado en una novela, que esa novela está escrita por un ex agente del FBI que se encargaba de hacer estas entrevistas a los serial killers de la época.
Qué bueno, pues yo ya con estas recomendaciones que me has dado, yo ya me iría directo para casa a encender la tele y verla.
Y hasta aquí las noticias de ocio en Tech Noticias Today. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Hay que deciros que Quique nos ha preparado una sorpresa hoy, nos la acaba de comunicar, que es que tenemos web y cuenta de Instagram, en donde podréis ver los recursos y cosas que vayamos hablando en el programa, pues de los vídeos que comentamos los podáis ver ahí y sepáis un poquito mejor de qué
joder,
estamos hablando.
A tope, Quique, ¿eh?
Quique a tope. Recordar
la web. ¿Pasado de no hacer nada? ¿Sí? Ya, Quique, el día que me permitas poner cortes en las secciones, ya, no sé, te daré un abrazo o algo, ¿eh?
Nos está haciendo la seña de que quiere dinero, pero Quique, es lo que hay.
Bueno, bueno, hombre, tampoco para tanto, Quique.
Bueno, recordar que la web es tecnoticiastoday.com.
Condominio,
claro, condominio.
Yo pensé que ibas a decir aquí tecnoticias.wordpress. No, condominio, tecnoticias.com.
Tecnoticiastoday.com. Y luego tenemos...
Lo cual me hace pensar que habrá un email @tecnoticias.com.
Todavía no, porque Quique no se lo está currando nada, pero ya habrá.
Joder, Quique, y luego vienes a pedir dinero, ¿eh?
Ya ves. Y también tenemos el @tecnoticias-today para Instagram, que nos podéis seguir. Iremos también poniendo chorraditas del programa. Y sin más dilación, muchas gracias, Tannen, por haber estado otra semana más con nosotros.
Un auténtico placer formar parte de este magazine en el que debatimos temas tan diversos como la sociedad, la cultura, las películas infantiles convertidas a películas reales que pasan a ser muy perturbadoras, y tecnología y autopilot.
Así que muchas gracias por estar al otro lado escuchando y por supuesto acuérdate de suscribirte, darle a like, compartir o lo que sea, sea donde sea que estés escuchando este podcast y nos vemos la semana, nos oímos la semana que viene. Hasta
chao,
la próxima.
Chao.
Chao.